Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 132 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Leticia Rech, fotógrafa infantil y de familia. Conozco hace tiempo el trabajo de Leticia y además participó en el bundle fotográfico que hicimos a finales del año pasado. Tenía ganas de hablar con ella para que nos contase más sobre su negocio y su fotografía, que me parece muy diferente a la del resto de fotógrafos en el mismo nicho. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre las copias de seguridad y cómo archivar los trabajos una vez finalizados. Muy interesante. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Leticia Rech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Leticia Rech. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
Hola, Gonzalo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. La verdad es que encantado de tenerte por aquí.
Igualmente. Lo mismo digo. Gracias por invitarme a charlar.
Nada, un placer. Un placer. Para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues soy fotógrafa infantil y de familia. Tengo el estudio en Valencia. En una localidad de Valencia, en Bétera. Y bueno, me dedico a hacer pues fotografía de retrato infantil, buscando un poquito lo que hay delante de nosotros, ¿no? Ese niño que tiene su personalidad, que tiene sus espontaneidades, ¿no? Y bueno, busco esa emoción en la fotografía de retrato y de familia.
Muy bien. Y cuéntame cómo llegaste hasta la fotografía, porque tú eres de Valencia, ¿no?
Sí, yo soy de Valencia. Bueno, yo llegué a raíz de la pintura y el dibujo. Ajá. Sí, yo empecé Bellas Artes después de toda la infancia dibujando y pintando. Sí. Bueno, yo siempre había tenido claro que iba a hacer Bellas Artes y todo eso, ¿no? Yo lo que me gustaba era dibujar y pintar. Sí. Lo que pasa que en Bellas Artes pues descubrí la fotografía. Descubrí la fotografía por accidente. Pensaba que lo que estaba viendo delante de mí en un ejercicio era una pintura y resulta que era una foto. Entonces dije, wow, esto se puede hacer con una cámara de fotos, pues ¿para qué voy a perder tiempo con los pinceles, no? Y me mancho un montón y al final yo lo que quiero es esto, ¿no? Y sí que es verdad que yo era muy crítica conmigo misma y siempre no me gustaba lo que hacía. Yo quería llegar a algo que estaba en mi cabeza, pero mis manos ni mi cabeza eran capaces de ser suficiente para mí, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pues con la cámara, primero con Photoshop me di cuenta que podía transformar una imagen en lo que yo quisiera. Entonces hacía burradas de capas y trasteaba muchísimo con Photoshop. Empecé a ser un poco autodidacta en este sentido. Pintaba con el ordenador, digamos, ¿no? Cambié los pinceles por el digital. Y luego, bueno, pues aprendes ya poco a poco. Bueno, estudié imagen, dejé Bellas Artes, me pasé a imagen para estudiar fotografía de una manera económica. Y ahí en imagen pues ya aprendes un poquito más de cosas, ¿no? Sobre todo en analógico, que bueno, que primero dices esto para qué lo quiero, ¿no? Y cuando te haces más mayor dices gracias, ¿no? Por haberme enseñado.
Sí.
Y bueno, con el tema del digital y pintando y esto, pues ya descubrí sobre todo en el disparo que podía realizar esa foto, no tanto trabajándola después en la post-pro, sino ya en el disparo, ¿no?
En cámara, ¿no? Claro.
Muchísimo, sí.
Claro.
Y bueno, y aquí estoy, poco a poco trabajando muchísimo, experimentando muchísimo, cometiendo muchos errores, porque sí que es verdad que yo estudié imagen, pero de estudiar imagen, yo qué sé, que a lo mejor habían 2 horas de fotografía a la semana. El resto yo pensaba que era para tirar, porque yo vídeo no iba a hacer en mi vida, es que no me atrae, o yo qué sé, menos mal que sonido ya se había separado de imagen, si no ya me pego un tiro. Pero había muchas cosas que no me servían, que creía yo que no me servían para nada, ¿no? Luego sí que le iba sacando sus cosillas. Y bueno, pues trabajando mucho independientemente, probando cosas, tirando de amigas, vas creando tu propio lenguaje, tu propia forma de entenderlo, ¿no? Similar a la pintura, lo que tú entendías por pintura, pues transcribirlo con la fotografía. Y bueno, vas haciendo y al final estoy donde estoy. Supongo que esto también es un paso más hacia otro lugar, supongo. Ya veremos.
Claro, sí, hombre, al final todas esas pequeñas cosas que vas haciendo van influyendo en tu fotografía y en ti como persona, ¿no? Y también las cosas personales te van influyendo en tu fotografía.
Totalmente, sí, correcto.
Que al final son dos cosas que van muy de la mano y que muchas veces dirías, ¡buah, qué hubiese sido si hubiese empezado a hacer fotos antes! Pues lo mismo, muy diferente, porque todo eso te ha llevado a tal, ¿no?
Claro, claro, exacto, sí. Sí, además, que va de la mano, es que yo no sé, ahora mismo dices... La gente pues tiene su trabajo y luego llega a casa y desconecta, pues qué maravilla, ¿no? Porque qué maravilla y no, yo no soy de otra manera, no puedo separarlo, ¿no? Soy autónoma de pura cepa, es que no.
Claro.
Esto va conmigo y estás, yo qué sé, dando un paseo y de repente pues estás con la cabeza, te das cuenta que estás con la cabeza en la próxima foto o ves una imagen que te recuerda a algo que dices, ostras, si iba una foto con lo otro, ¿no? Es una forma de ser y bueno, la suerte que tengo es que he podido compaginarlo con lo que me da de comer.
Claro. Y todo lo que... O sea, descubriste la fotografía entonces por la pintura, pero porque visteis algo con la fotografía cuando estabas estudiando o alguna cosa así, o...
Sí, me acuerdo que estaba en el segundo año de Bellas Artes y la profesora dijo... No, era un chico. El profesor dijo que teníamos que interpretar una pintura, ¿no? Que teníamos que hacer un díptico, juntarnos con una pareja, con un compañero de clase, y teníamos que hacer un díptico. Uno pintaba una parte y el otro pintaba otra parte, ¿no? Y sí. Yo con mi compañera pues me puse a buscar imágenes que nos inspiraran para interpretar y di con una imagen de esto en la biblioteca, ¿no? Di con una imagen, sí, de Jan Soudek. No sé si te suena, ¿lo conoces?
No me suena, ¿no? No tengo ni idea.
Él, bueno, echar un ojillo. La verdad, es un fotógrafo, ¿ves? Es que es un fotógrafo erótico. Lo que pasa que yo en el momento que yo me topé con esa imagen, yo no, ni siquiera vi que era erotismo. Cuando te paras, ¿no?, a analizar la foto, dices, ostras, pues es esto. Pero o sea, a mí me atrapó mucho las sensaciones, los colores, cómo trataba la imagen. Claro, cuando descubrí que era una fotografía, dije, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Sí. Bueno, luego al final te cuento, ¿no? La imagen que era bueno, un hombre y una mujer, pues eso, la mujer estaba con el culo en pompa y cada parte, ¿no? En la imagen del hombre era a la izquierda, la mujer a la derecha, y cuando juntabas, ¿no? Pues eso, ¿no? Estaba la imagen completa. Y nada, me hace gracia porque bueno, fue por esa foto que es un poquito rara.
Sí,
bueno, es grotesco en general, pero vamos.
Sí, justo lo estoy viendo ahora, imágenes suyas, y son como, sí, como medio pinturas, pero como con colores así fuertes y sí.
Sí, sí, que es claro, es que es como un aspecto como muy, muy antiguo, pero a la vez utiliza colores saturados, entonces pues y las imágenes son muy, muy impactantes, ¿no? Las caras de las personas, cómo trabajan los cuerpos, la expresión corporal, me parece brutal cómo hace que sean tan plásticos cuando ni siquiera está tirando con digital, me parece alucinante.
Sí. Y entonces ahí pues como que te enamoraste de la fotografía y entonces fue cuando cambiaste y empezaste a estudiar imagen.
Sí, totalmente. Dije,
o sea, que ¿cambiaste así radicalmente o fue como un poco de seguiste todavía y...?
Pues fue una salvación, porque a mí Bellas Artes me iba fatal. Yo tenía que estar trabajando a la vez que estudiando y porque no, era una manera de pagarme la carrera. Pero claro, si Bellas Artes no acudes, no vas a clase, quiero decir, no hay nadie que lo saque adelante, porque es muy presencial, tienes que hacer todas las obras allí, tienes que llevarte tu equipo y tienes que trabajar allí, y no se puede mover la escultura de allí porque pesa un huevo. Y claro, si tienes que estar trabajando, pues no puedes estudiar en casa. ¿Qué pasa? Que me iba muy mal, y al final, pues mira, el segundo fue cuando descubrí esta imagen como diciendo, no, si es que... ¿Yo para qué quiero estar aquí peleando con esculturas y con el trabajo y todo? Si yo lo que quiero hacer es esto exactamente, ¿no? Yo quiero pintar con una... Yo quiero plasmar lo que tengo en la cabeza de una manera eficiente. Yo no era suficientemente válida con mis manos. Me parecía siempre, como te comentaba, me parecía poco. Yo digo, bueno, pues si el objeto real ya existe, ¿no? Yo simplemente tengo que transformarlo un poquito, ¿no? Con la luz, con la edición o con la psicología, ¿no? Un poco transformarlo para llegar al punto que yo quiero llegar. Y bueno, empecé así un poco a jugar mucho con la fotografía y luego la estudié y bueno, y al final el tiempo que he llevado a trabajar con niños, porque al final creo que son lo más plástico que hay, los niños.
Eso te iba a preguntar, que ¿cómo acabaste haciendo fotografía infantil?
Pues mira, al final va surgiendo solo. Empiezas con adultos porque tus amigos son adultos y vas tirando de ellos. Y luego también, por ejemplo, yo en Valencia conocía mucho tema de música, mucho disc jockey, mi hermano pinchaba. Entonces, bueno, yo le hice unas fotos a mi hermano y como estaba un poquito de moda mi hermano entonces, pues todos los disc jockeys empezaron a pedirme. Y fue ahí como empecé un poquito, ¿no? Y en Valencia se empezó a conocer un poquito más. Y poco a poco, pues bueno, empiezas a hacer fotos muy artísticas y coges a lo mejor de vez en cuando un niño, ¿no? Y con el niño disfrutas mucho, muchísimo más, ¿no? Porque es lo que hablábamos, son tan auténticos, son tan de verdad, ¿no? Y son tan, a la vez tan cómicos. Por ejemplo, hay una edad muy chula que son los 4 o 5 años, ¿no? Que, o incluso 6, que son geniales, ¿no? Son las caras sí. muy plásticas y muy espontáneas y muy atrevidas, ¿no?
Sí.
Y luego una persona mayor siempre tiene muchas más capas de vergüenza y de... tienes que tirar de modelos o de profesionales o de actores para sacar algo que tú tienes en la cabeza y también tienes que conectar con un adulto, que es mucho más difícil, creo yo, que conectar con un niño, por lo menos para mí. Sí.
Y entonces ya eso te gustó y ya empezaste a tirar un poco por ahí, por los niños.
Bueno, fue muy poco a poco. La verdad es que no sé en qué momento me cerré tanto a los niños. Bueno, yo hice muchas bodas. Sí, yo creo que fue por las bodas, ¿no? Porque al final, como no tienes estudio, te dices, bueno, ¿yo dónde puedo ganar dinero para dedicarme a esto, no? Pues en la calle, que hay, pues con bodas, que es lo que más dinero da, ¿no? Entonces te tiras a hacer bodas. Bueno, tampoco fue así, bueno, yo me trabajé para otros dos estudios y yo les ayudaba con el retoque, les ayudaba con la fotografía. Y entonces yo aprendí muchos de estos fotógrafos a hacer bodas. Claro, aprendí con ellos. Luego, cuando me hice autónoma, ya pues empecé por mi cuenta con las bodas. Y las bodas se van reduciendo. Cuando tienes estudio, vas quitándote bodas y vas ampliando estudio. Cuando llega un punto que el estudio es suficiente, pues dices adiós a las bodas, ¿no? Realmente adiós a las bodas y dije hace un año y medio, ¿no? La última boda la hice hace un año y medio. Fui poco a poco, muy progresivamente, ¿no? De tener un montón a decir, bueno, pues este año me cojo la mitad y el siguiente un poquito menos, ¿no? Quitándote poco a poco hasta que por fin, bueno, te liberas un poco de las bodas, que ahora lo agradezco muchísimo porque el follón que hubiera sido, ¿no? El tener que lidiar con todo este follón que yo alucino y le doy muchos ánimos a toda la gente que está ahí peleando con los eventos y bueno, y que, no sé, también es verdad, yo les animo a crecer fotográficamente en todos los a todos los niveles, ¿no? No cerrarse en banda con las bodas. Yo también peco de cerrarme en banda con los niños, pero quizá, ¿no? Pero bueno, yo creo que los niños es más amplio. Coge familia, coge, pues yo qué sé, la familia siempre va a estar ahí, ¿no? Otra cosa es que nos cierran a hacer fotografías a niños, que lo veo muy complicado, pero bueno, podría pasar. Yo creo que hay que abrir la mente, ¿no? Y no cerrarse en banda tampoco. Si algún día tengo que hacer bodas, pues volver a hacer bodas y no pasa nada. Claro, si me puedo permitirme no hacer bodas, pues no las hago. Y no porque no me guste, que me encanta hacer bodas, pero adoro el estudio. Entonces, pues bueno, me da mucha más tranquilidad el no tener una fecha tan señalada el próximo mes, ¿no? Y decir, no me pase nada, ¿no? Tengo que estar intacta. Y ahora con la niña y todo, es como que no le pase nada a mi hija, que cómo me voy yo a separar de ella, ¿no? Entonces, no, prefiero no hacerlas. Y bueno, todo esto venía por eso, ¿no? Porque al final en las bodas aprendí también mucho aprendes a observarlo todo sin que nadie te vea, ¿no? Y sobre todo me atrapaban los niños. Lo mejor de las bodas son los niños, ¿no? Te dan los momentazos. Y nada, y al final aprendes mucho a mirarlos, a observarlos, a ver en qué momento va a suceder la cosa, y eso me lo llevo un poco al estudio, ¿no? En el estudio, pues, trabajo con esa espontaneidad. Es ahí, es un poco pensado, pero simplemente lo que está pensado es tu técnica y un poco el espacio, ¿no? No tanto lo que te van a dar ellos. Esto es una parte que tú la intentas jugar un poco con ellos, pero siempre te van a sorprender, ¿no?
Sí, son impredecibles completamente.
Eso es.
Sí, sí, yo a mí eso lo admiro mucho, ¿no? De la fotografía infantil, que es difícil ir con una idea muy premeditada en la cabeza porque te la van a tirar por tierra.
Totalmente. A veces, si vas con una cosa que dices, es que está cara, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, Y a veces, muy pocas veces, dices, ah, pues sí, es lo que yo quería. Y otras veces te sale otra cosa totalmente diferente. Y dices, no, es que este gorro no le pega para nada a este niño. ¿Yo qué había pensado? Venga, voy a ponerle esto y esto y esto. Y lo bonito, ¿no?, de estar improvisando y saber leer esa cara y saber lo que te da el niño, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que entra tímido a un niño que llega desbordante, ¿no? Tú tienes que leer un poco esa energía y transcribirla un poco.
Claro. ¿Y por qué empezaste con el estudio? ¿Por qué te llamaba la atención el estudio? ¿Qué es lo que te gustaba del estudio?
Todo. El poder controlar la luz, poder controlar esos un poco, esa psicología un poco, poder tener al niño parado, ¿no? No estar buscando el sálvese quien pueda en la calle, a ver qué luz va a haber, a ver si va a llover, a ver si va a hacer viento, sino tener yo el poder de toda la técnica, tanto el si hay aire, que sea porque yo quiero que haya aire, ¿no? Le pongo el ventilador. Si la, quiero que la luz entre por aquí o por allá, sobre todo por la luz, porque para mí es lo que le da emoción a la foto. Una foto sin plana de luz, pues ¿qué quieres que te diga? Tendrá emoción por muchas más cosas, hay gente que lo consigue. Yo, para mí, en mi manera de pensar, he bebido mucho de la pintura clásica, del barroco. Me encanta el barroco, me encanta el surrealismo, ¿no? Todo esto está en la pintura, es luz también, entonces. Pero bueno, y color, ¿no? Supongo que yo necesito controlar la luz para poder crear lo que yo tengo en mi cabeza. Necesito los volúmenes. Y bueno, en la calle a veces lo consigues, y cuando lo consigues es maravilloso, y otras veces pues te conformas, ¿no? Yo no me quiero conformar, yo quiero ir a por lo que yo quiero. Entonces esto surge en el estudio.
Claro. ¿Y cómo aprendiste a iluminar? ¿Aprendiste ahí en imagen o aprendiste luego después por tu cuenta o con estos fotógrafos con los que trabajaste?
Pues mira, en imagen la verdad es que tuve que desaprender, porque la fotografía, la iluminación que te enseñaban, bueno, perdón, en la parte de fotografía de imagen tuve que desaprender. Empezamos a utilizar el flash en mariposa, que le llamaban, y tal, uno aquí, otro allá, sin sombras, ¿no? Y no, sin volumen, sin nada. Entonces me parecía horrible. Pero por suerte tuvimos una asignatura que se llamaba Iluminación de Espacios Escénicos, que, bueno, su propio nombre lo dice. Que bueno, que yo alucinaba en esta asignatura, y se supone que no tenía nada que ver con fotografía, era para grabar, bueno, para iluminar platós, para iluminar teatros. Claro, yo aquel trus con 20.000 focos, otro por atrás, la verdad es que era una pasada donde estudié, y tenía un montón de equipo. Entonces yo alucinaba y decía, pero esto da un montón de sensaciones, me encantaban. Luego sacaba muy mala nota, porque luego es en esta asignatura, porque lo que yo sacaba de ahí no era lo que el profesor me pedía, no sé si me explico, lo que yo me llevaba. Sí. ¿Vale? Él quería que hiciera unos planos, que yo decía, estos planos yo que ni los entiendo. Pero yo lo que me llevaba de ahí era la sensación de sentarme, ¿no?, en el patio de butacas y ver cómo la gente estaba iluminando y decir, bueno, si esto se pone aquí, si esto se pone allá, y sentir esa emoción con la luz, ¿no?, de si la luz entra por este lado o si entra por el otro, si entra de atrás o si entra adelante, y cómo moldea las imágenes, las figuras, los personajes. Y bueno, de ahí aprendí mucho emocionalmente de la luz, y luego pues lo que te llevas de ahí lo intentas transcribir con lo que tienes en casa, con un flexo, con un mechero, ¿sabes? Es que no, yo no tenía capacidad de comprar iluminación, entonces pues vas probando. Mi primera sesión fue con, ya te digo, con flexos, a una amiga, dije, ponte aquí, con un proyector, le tiré un proyector, le hice un desnudo y le proyecté un proyector sobre la piel, y bueno, empecé a jugar y la verdad es que quedó una sesión muy chula, y yo dije, wow. Esto me gusta. Luego, ¿qué pasa? Que te dicen que no se hace así, que tú tienes que tirar con flash y que tienes que mover dos flashes, pues te compras dos flashes cuando puedes, y de repente dices, pues a mí esto no me gusta de dos flashes, voy a quitar uno, y quitas un flash. Yo quiero la luz direccional, yo quiero contraste, yo quiero, si pongo otros flash lo mato, ¿no? Y me das a simplificar y a volver a un poco a lo tuyo. De repente dices, ¿y si en vez de tirar con flash tiro con luz continua? ¿Qué es lo que hice? Esto ha pasado muchos años, ¿eh? Todo esto pasa durante muchos años de tirar con flash. Dices, ¿y si vuelvo a ese flexo, pero con potencia? Y te compras una luz continua y ahí estás, ¿no? Un poco.
Sí. Ahora puedo eso te iba a preguntar, ¿tiras ahora con luz continua o mezclas las dos cosas?
Pues mira, mezclo las dos en la misma imagen. Sí, no suelo.
Pero unas veces una cosa y otras otra.
Exacto, sí.
¿Y en función de qué decides una cosa u otra?
Pues en función de potencia, más que nada.
Sí.
Sí, en función de lo que necesito de potencia. Si necesito mucha potencia porque la imagen va a ser amplia en cuanto a grupo o en cuanto a movimiento, pues utilizar claro. el flash, para el resto pues continúa siempre, que es donde sí. yo voy a sentir como aquella vez en el instituto aquel, ¿no? Viendo las claro. las imágenes, coger volumen con los true, los Fresnel y todos estos focos tan guays, los PAR 64 y todo esto. Pues me lleva claro. un poco a eso, ¿no? Al crear ese ambiente, ¿no? El niño también se queda como más envolvente, olvida al padre de lejos porque no lo ve, porque está oscuro allá, ¿sabes? No,
claro, eso es lo que te iba a decir, que para el niño es mucho más natural con luz continua porque no tiene los flashazos pegándole y la luz de ambiente la tiene como tú la estás viendo, ¿no? Entonces pues, supongo que se meterá más en lo que está haciendo o en lo que tú le estás diciendo o lo que sea, ¿no?
Eso es. Sí. Y se le olvida que estás en una sesión de fotos. Y además yo trabajo mucho con la cámara, yo trabajo sentada, ¿no? Con ellos muy cerca y la cámara la escondo, digamos, la bajo, no quiero que la vean. Yo estoy hablando con ellos a la cara, ¿no? Entonces, en cierto momento, pues a lo mejor pierdo una foto, pero es que yo lo que no quiero perder es que ese niño pierda la confianza en mí cuando me está contando algo. Yo necesito que haya un diálogo, ¿no? Entonces, sí. estar mirándole a los ojos y, bueno, en el momento que yo creo oportuno, ahora lo tengo pillado y sé que aunque ponga la cámara entre medias no le va a suponer nada. Pam, ahora pongo la cámara, ¿no? Y la retiro y le vuelvo a mirar a los ojos y le contesto, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muy íntimamente, ¿sabes? Y creo que la luz está, pues, te lo ofrece y sobre todo te ofrece el que no vas a estar corrigiendo luz. Porque si tiras con flash vas a estar continuamente diciendo, y ahora, si el niño se me ha movido, esta luz de modelado que es fatal, me está diciendo lo correcto, ¿sabes? No es la misma potencia, entonces ya no sabes si claro. se te ha movido mucho o se te ha movido poco. Con la luz continua siempre vas a saber si está correcta, sí, porque la luz o dónde, sí, dónde estás, si está donde tú la quieres. Claro. Entonces no sí, pierdes sí. el tiempo en corregir, estás solo mirando al niño. Tú sabes que está mal cuando le estás mirando a los ojos porque ves cómo está iluminado. Si está mal, pues claro. un poquito la luz y ya está.
Claro. Sí, o incluso tocas el dial de la cámara un poco sin tener ni que moverte, ¿no?
Exacto.
Sí. Uh-huh. ¿Y cómo empezaste a tener tus primeros clientes en el estudio? Porque, bueno, venías de hacer muchas bodas y al final, bueno, cuando haces un trabajo es por lo que se te conoce, ¿no? La gente habla y supongo que si te dedicas a hacer bodas, pues al final lo que te salen son bodas, ¿no? Entonces, cuando empiezas con el estudio, ¿cómo empiezas a llenar ese estudio de este tipo de clientes que son completamente diferentes a los que tenías antes en las bodas? O incluso, ¿o los has aprovechado ya que probablemente la gente que se casó hace 2 años pues empieza a tener niños y todas estas cosas?
Sí, esto pasa mucho. Tengo muchos clientes que les he hecho bodas y tengo a los niños ahora casi tomando la comunión y, bueno, algunos que los han tomado ya y los clientes que les he hecho bodas, ahí están, ¿eh? Ellos siempre vienen todas las navidades, pero bueno, no, es una pequeña parte, tampoco es el grosso, ¿no? Yo creo que, bueno, fue cuando cambié de estudio porque, bueno, yo primero tuve un estudio en Benicàssim, allí la verdad es que me iba bastante mal porque, bueno, Benicàssim es una localidad de Castellón, ¿vale? Allí pues no me iba nada bien porque yo me fui allí a vivir cuando no conocía a nadie allí. Al final esto es el boca a boca, sobre todo al principio. Y bueno, me tocaba cerrar el estudio, bajarme a Valencia a trabajar sin estudio en la calle por no hacer a la gente subir. Había gente que tenía que subir. Total, que me duró poquito el estudio, lo cerré y me bajé a Valencia. Y claro, hasta que encontré el estudio en Valencia que me iba bien, pasaron 2 años y medio. Un estudio grande, conforme yo lo quería, con luz natural. Bueno, el espacio idílico que yo soñaba y que no fuera un pastizal, ¿no? Pues me costó mucho encontrarlo.
Claro, sobre todo la parte del pastizal.
Exacto. Durante todo ese tiempo estuve, claro, fotografiando mucho en la calle. También en mi casa tenía una guardilla, pues ahí hacía lo que podía, sin mucho espacio. Ahí también te acostumbras a hacer de todo, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo una sesión aquí en 2 metros cuadrados, pues lo tengo que sacar como sea, ¿no? Y te hace muy versátil también todo eso.
Claro, sí, te da rodaje, desde luego.
Claro. Y bueno, yo creo que durante ese tiempo que yo decía, bueno, si tuviera un espacio si tuviera este estudio, ¿no? Es mucho tiempo el de carencia, ¿no? Donde vas aprendiendo lo que necesitas para cuando llega el momento de que tienes tu estudio, por fin, sabes que vas a petarlo, ¿no? Tienes la gran certeza que dices, ahora voy a hacer esto que yo sé que puedo hacer y no podía, ¿no?
Sí.
Y tienes muchas cosas en la cabeza y dices, por fin. Entonces sí que es verdad que que yo ahí me puse a tope con el estudio, era como por fin tener mi laboratorio, ¿no? Mi sitio, mi, bueno, aquí voy a dar guerra. Y así me sentía, ¿no? Yo era feliz allí y empezaba a disfrutar realmente de la fotografía y eso al final tiene su fruto. Si tú estás disfrutando haciendo lo que tú quieres, siendo libre totalmente, sin dejarte condicionar por nadie, yo llegaba ahí y es que no tenía ni cobertura, me daba igual. Entonces yo hacía mis fotos con mis clientes, siempre arriesgaba, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio los clientes pues vienen como más, como no tienes tanta referencia de tu trabajo, te dicen un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Pero esto se va eliminando conforme pasa el tiempo y vas ganando confianza. Estos clientes, pues bueno, haces lo que ellos quieren y luego haces lo que tú quieres, ¿no? Y poco a poco, como tú vas a enseñar lo que tú quieres enseñar en redes sociales, pues la gente al final te va a pedir tu trabajo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que llegas a ser tú mismo y bueno, la gente te pide eso. Y la verdad es que, bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor gracias a las redes sociales, Facebook, pues al principio funcionaba genial, sobre todo al tema de exposiciones. También me hacía muchas exposiciones y bueno, intentaba moverme mucho, no tenía familia, quiero decir, no tenía hijos, también puedes permitírtelo, ¿no? Volcarte totalmente y también claro. Pasar, oye, pues pasar hambre, pues también, a ver, pasar hambre no pasaba, pero a lo mejor no podía salir de fiesta tanto, pues me quedaba en mi casa, ¿no? Y me guardaba este dinero para una sesión que había pensado en comprar ciertas cosas. Pues vas así, vas yendo por tu sueño, ¿no? Un poco. Y bueno, claro. Pues esto me lleva a llegar a los niños, que también al final donde está el dinero en la fotografía de estudios en los niños, porque los niños es, los padres siempre quieren fotos de niños, esto es así, es igual que tú no te gastas el dinero en una chaqueta para ti, te la gastas para tu hijo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y bueno, y me llevó a disfrutar mucho con los niños, sobre todo por aquello que es muy, muy plástico, que me siento muy bien con ellos, me encantan los críos y puedes imaginar mucho con ellos, te los puedes llevar a tu terreno. No sé, supongo que nunca he dejado de ser muy, muy niña, ¿no? Y conservo esa empatía con ellos, quizá, no sé.
Claro, sí, sí. Al final, bueno, todo eso influye, ¿no? Yo creo que los niños conectan con eso, además, sí, de alguna manera.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Y todas tus fotos tienen... Bueno, hay muchas que no, que son un fondo así muy neutro y tal, y es, a lo mejor los niños tienen algún tipo de atrezo o alguna cosa así, ¿no? Gafas o cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otras que sí que son como mucho más elaboradas, ¿no? Como esta que tienes en la página principal, ¿no? Cuando entras en tu web de los niños subidos en la Vespa, sí. O sea, las dos niñas subidas en la Vespa, ¿no? Que llevan como atrás luces y regalos y tal.
Sí.
¿Cómo, o sea, esto que son diferentes cosas que tienes o las planeas de antemano por lo que te piden los padres o cómo te planteas todo esto?
Bueno, al final si estás metida un poco en esta dinámica de la fotografía infantil y de familia, pues entras en un bucle, ¿no? De que, bueno, pues tengo que pagar mis facturas y lo que viene es ahora en enero, pues coger un poco lo que hay todo el año. Enero, febrero y marzo, pues embarazadas, familias, tal y cual. En marzo vienen las comuniones. Entonces, para marzo sí que creas ya una campaña de comuniones, ¿no? En la que te montas tú ese, tu escena, tu puesta en escena de lo que va a ser tu campaña. Y pues ahí eso está muy guay porque es ahora, ¿no? En enero y tal, cuando empiezas a darle vueltas, te sientes muy libre, más despejada, se acaban las navidades y empiezas a crear algo, una foto. Tú piensas en una foto, ¿no? En qué va a pasar, ¿no? En cómo lo voy a plantear, qué quiero mostrar, cómo quiero que el niño se vea, cómo quiero que se vea el vestido, qué sensaciones quiero transmitir, me voy a evocar el pasado, voy a evocar el presente, qué colores, ¿no? Te planteas una imagen, ¿no? Entonces sí. Creas, te pones luego a trabajar en esta imagen, la creas, la llevas a cabo, la haces real y luego haces una prueba con algún amiguito, algún niño que se preste y bueno, a partir de ahí surge la campaña que es comuniones. Después de comuniones, pues bueno, viene un parón que es verano, un parón porque bueno, el parón este que la gente llama de verano, sí que es verdad que mucha gente hacía sesiones de exterior en verano, cosa que no entiendo. Porque si precisamente en verano hace un calor que te mueres, ¿para qué te vas a la calle? Encima, a las 8 de la tarde, puedes hacer una foto que se va al sol, no tiene sentido. Entonces, no, para mí no tenía ningún sentido y teniendo el estudio lo que tengo que hacer es pagar el estudio en verano también, ¿no? Y si ya que he dejado de hacer las bodas, que es de lo que vives en verano, pues bueno, yo tengo que seguir haciendo fotos en estudio. Entonces, bueno, pues empecé a hacer fotos en estudio en plan veraniego, es una campaña que me he inventado que se llama Pool Party. Y bueno, pues llevamos, este año será el tercero que se hace y la verdad es que tanto el primero como el segundo ha ido genial, la verdad. Y este año espero que vaya mejor, todos los años le vas un poco refrescando, dándole un aire nuevo, ¿no? Lo que necesitas para no aburrirte y hacer siempre lo mismo. Y bueno, este año le daré una vuelta también a la pool party. Y bueno, son como momentos, ¿no? Luego viene la Navidad. Esta foto que me comentabas tú de la Vespa es la campaña de Navidad de este año. Creas una campaña, una imagen. Y bueno, pues entonces esta es mi propuesta. Quien quiera, pues aquí la tiene, ¿no? Gracias a las redes sociales, pues enseñas tú lo que vas a hacer. Y entonces la gente pues ya te llama si quiere venir, ¿no? Esto es un poco la dinámica del año. Luego entre medias de todo esto y durante, si estén las embarazadas, yo no hago newborn porque no me gusta nada. Y bueno, están los simplemente sesiones, lo que tú decías, los niños es con fondos lisos. Esto es la sesión, digamos, kids, que le llamo, que es en cualquier momento, pues puedes traer a tu hijo y él haga una sesión donde se le vea a él conforme es. Y si bueno, si luego se me ocurre a él hacerle una cosita más extraordinaria porque me la ha inspirado, pues seguramente se la haga, ¿no? Pero vamos, suelen ser sesiones donde ellos se vean muy... que reconozcas a tu hijo, ¿no? Que digas, esta es su cara de no sé qué, de pillo, esta es su cara de no sé cuántos, ¿no? Un poquito de esto, ¿no? La foto que te quieres poner en el salón un poco.
Sí, sí, sí. O sea, que esta foto, por ejemplo, que comentamos, es una campaña que tú desarrollas esta imagen para este año y a todas las familias, digamos, que te la contraten, le haces una foto en ese entorno similar, ¿no? Digamos. Bueno, que evidentemente las sesiones van a ser muy diferentes por los niños y todo, pero más o menos el fondo y el...
Sí.
El atrezo y todo es el mismo para todos, ¿no?
Bueno, sí, esto no sería una campaña, esto sería simplemente mis sesiones, digamos, marca Rech, por decirlo, ¿no? Pues si tú quieres una foto de tu hijo, pues yo te voy a hacer esto, ¿no? Otra cosa es que tú me digas que tú pides unas fotos de mi campaña de Navidad. Esto es lo que yo he generado para mi campaña de Navidad, ¿no? La Vespa, los niños en la Vespa, tal, cada año pues cambias la campaña. Pero mis fotos de que alguien quiere una sesión de su hijo, pues es este tipo de retrato potente, mirada a cámara o no, sonrisa, ¿vale? Un poco viendo lo que es el niño. Y luego hay gente que sí me dice, yo es que lo que quiero es algo súper creativo y tal. Pues genial, me vengo arriba y me pongo a bocetar. Sí. Bueno, y sobre todo ahí le pides una foto a los padres, ¿no? Porque para poder crear un personaje con él tienes que verle la cara lo primero. Sí que es verdad que cuando viene un niño que es una sesión kids normal, no pido foto porque no me da la vida para ver todas las caras y ponerme a trabajar en ello. Esto es un poco también, esto te lo lleva el tiempo, ¿no? Tú y el tema de monetizar, no puedes estar creando algo para cada niño, es que es inviable.
Claro. Entonces, por eso también funciona bien lo de las campañas, ¿no? De Navidad, por ejemplo, y eso, que te montas el set y todo y lo aprovechas con muchos niños.
Exacto, eso es. Y normalmente intentas que sea algo que valga para todos, y tanto para un niño de un año como para uno de 7 o de 10. Intentas, te calientas la cabeza para decir, a ver, ¿no? ¿Qué cosa puede ser válido para todo? Y al final, cuanto más básico, es más válido, ¿no? Un poco para todo. La gente se calienta, que sí, esto, que montar ahí escenarios que parecen esto, Portaventura, que lo admiro, ¿eh? Porque dices, ole, ole tú ahí la que has liado, pero es que al final el niño ni se le ve, ¿sabes?
Claro.
Cuanto más básico, no es básico, sino tienes que dar un poco en ese punto que el niño se luzca, pero que a la vez parezca que está currado, pero que no lo chafe el escenario, ¿no?
Claro.
No se pierda.
Claro, claro. ¿Y tienes un estudio grande para poder tener como varios sets montados o para poder? Y también al final todas estas cosas ocupan espacio, que tienes que ir guardando ahí, que si la Vespa, que si el no sé qué, que si tal, que vas teniendo ahí un montón de cacharros,
sí,
¿no?
Sí, eso sí. A ver, luego vas haciendo limpieza, conforme pasan los años vas retirando, hay cosas que dices, madre mía, esto lo he guardado, pero es que no lo voy a utilizar nunca más, pues lo vendes o lo tiras. Pero, a ver, mi estudio de ahora es más pequeño y realmente es que no necesito tanto espacio. Realmente las campañas, hago un escenario por campaña, no monto 3 escenarios, ni 4, ni 5. Hago un escenario y luego hago fotos de retrato, entonces no necesito mucho espacio. El escenario simplemente cuando se acaba la campaña lo guardas.
Claro.
Y ya está, lo guardas, lo reciclas, lo que sea, ¿no? Y tampoco necesito tanto espacio, de verdad. Al final los niños... Yo qué sé, el año pasado en Navidades, este no, el anterior, pues hice una ventana que la gente cuando venía decía, es esto, ¿no? O la Vespa, dice, pero es tan pequeña, ¿no? Y dice, sí, son pequeños también, ¿no?
Claro.
Lo estoy pasando.
Sí, sí, que la gente se imagina luego.
Sí, sí, sí. Es normal porque lo ve sin ninguna referencia de la realidad, sin ningún. Bueno, entonces pues se creen que es una vespa a lo mejor más grande y dices, no, si es que tiene que ser la proporción de tu hijo un poco.
Claro.
Y la ventana igual, hice una ventana de Navidad y decían, ay, yo me quería hacer una foto con mi hijo aquí. Y la ventana digo, ya, pero es que no, es que no, nunca, ¿ves? Entonces, no sé, es pequeñito el estudio, no es muy grande.
Bueno, al final sí, con tener ahí un poco de espacio
para guardar, sí.
Para guardar y tiro suficiente y tal, al final un estudio tampoco tiene que ser.
Claro, claro. Tengo más sí, a lo mejor fuera de la zona donde disparo, que pues que si una habitación para guardar, otra habitación por si hago talleres, otra sala para, yo qué sé, para reuniones. Es más, así más repartido que a que sea el plato demasiado grande.
Claro. Sí, sí, que luego se queda ahí como muy desangelado, ¿no? También.
Sí, sí, sí.
Sobre todo cuando no haces producciones grandes, ¿no? Que si luego de repente traes ahí, que si catering, que si no sé qué, pues
claro,
necesitas espacio.
Ay, sí,
pero
claro,
al final que tienes una familia y tal, pues estáis tres ahí en una nave industrial, pues claro.
Claro, claro, es muy feo. Y además gastas mucha calefacción para tres personas, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí.
Y has dicho antes que utilizabas mucho las redes sociales para. Para, pues eso, para llegar a tus clientes y esto, ¿qué es lo que haces? ¿Es principalmente redes sociales y qué tal te funciona?
Pues la verdad es que me funciona genial y no tengo ningún tipo de estrategia. Yo para mí siempre he sido bastante, a ver, a lo mejor debería utilizarlo, pero bueno, de momento no me hace falta ninguna estrategia ni nada. El día que cambie Instagram o sea otra red social o TikTok y que yo ya estoy despasadísima de estas cosas nuevas, pues supongo que me quedaré un poco vieja, ¿no?, con todo esto. Y tendré que tirar de gente que controle. Pero de momento, pues utilizo Instagram, empecé con Facebook, como todo el mundo. Bueno, perdón, empecé con MySpace.
No ha llovido ya.
Bueno, y ahí es donde decía, ostras, si yo aquí pongo mis cosas, la gente lo puede ver, era como flipante para mí, la gente va a ver mis dibujos, qué guay, ¿no? Entonces,
sí,
pues me venía arriba y colgaba mis fotos, mis primeras fotos, qué horror, espero que no esté MySpace. Existe, que lo voy a buscarlo para borrarlo, por Dios. Están ahí, bueno, subía mis primeras fotos y contactas ya con gente, ¿no? Con otros artistas, bueno, contactas con gente y te van conociendo poquito a poco. Pero bueno, luego el salto es Facebook. Facebook fue la bomba. Es que ahí luego entre tanto con Facebook como creabas una exposición, la publicabas en Facebook. Yo me acuerdo de mi primera exposición, fue en un sitio en Valencia que yo qué sé, podrían caber, no sé, 300 personas fácilmente, pues se quedó gente en la puerta, pero todo esto fue Facebook, fue mi primera exposición, hice un evento, la gente, yo voy, en plan súper apoyándome todo el mundo, yo voy a verte, por supuesto, tal y cual, total, que me supo fatal porque se quedó mucha gente fuera y luego yo alucinando, digo, pero ¿cómo puede ser, no? Y esto fue Facebook, por lo cual al principio dio la casualidad que, de la casualidad, ¿no? Dije, bueno, voy a aprovechar esta herramienta que es súper guay, que me va a ver mis fotos la gente, ¿no? Y ahora voy a hacer una exposición. Es un poco aprovechar el momento, es decir, hay gente que dice, ay, es que me da mucha pereza Instagram y tal, y dices, ya, tío, pero es que es publicidad gratis, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es que te ve todo el mundo, te ve quien tú quieras que te vea casi, ¿no?, si te lo curras un poco. Entonces, bueno, quejarte de algo que es gratis, cuando hasta hace poco la gente pagaba una fortuna por un cartel en la calle, pues me parece un poco mal. Y bueno, sí, yo creo que intento aprovechar simplemente lo que tengo a mi alcance y ya está, ya te digo, no tengo ninguna estrategia de Instagram, sino que tengo Instagram porque es lo que me funciona a día de hoy y el Facebook ya, bueno, yo creo que nadie utiliza Facebook así, bueno,
sí,
creo que se queda un poquito más vigente, ¿no? En Instagram, pues yo simplemente intento colgar una foto al día, ahora como tengo a la nena, pues ya estoy un poquito más descolocada, dejándola un poquito de lado, pero sí que cada dos días, tres, intento colocar una foto y tal, entonces al final, bueno, pues va subiendo y la constancia, ¿no? Como todo, aquí se dice toda piedra fa pared, ¿no? Toda piedra hace pared. Entonces, pues todo, hay que ser consciente, ¿no? Y consciente, no constante. Y querer tu trabajo y valorarlo y tratarlo así en las redes sociales. Y la gente también te llega, sí.
Y entonces tu fuente de clientes es principalmente Instagram.
Sí, sí.
Y supongo que el boca a boca de gente de por allí que tienes cerca que ya ha trabajado contigo o alguna cosa.
Eso es, sí, correcto. Sí, sí.
Qué bueno. ¿Y a nivel de marcas o cosas así, haces cosas o trabajas principalmente con cliente final, digamos?
Pues mira, las marcas se hacía más al principio, ¿no? Porque pues te crees que para ser fotógrafa hay que hacer también marcas y tal. Pero la verdad es que cada vez menos, es lo que menos, voy haciendo menos porque cada vez tengo mucho más cliente particular y realmente gano más y disfruto más con un particular. Porque la marca lo que te hace es poner trabas, poner hasta aquí, esto lo quiero así, esto lo quiero así, y va a pagar menos y te va a hacer trabajar más. Es menos agradecida, es verdad. Un cliente en particular, ostras, es súper agradecido. Una marca siempre le ve la puntillita porque al final estás poniéndole cara a su hijo, a su producto, ¿no? A lo claro, que él se ha creado con tanto mimo. Al final, luego los padres, todos sus hijos son maravillosos y entonces cualquier foto les parece maravillosa, ¿no? Si está un poco tratada con cariño. Y si lo haces con todo el amor del mundo, pues encima más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final tú lo que haces es lo que enseñas y si yo enseño particular, pues atraeré particular. Si enseño marca, pues atraeré marca. En Valencia es muy complicado también trabajar con marca porque, a ver... sí que es verdad que hay tiendas pequeñitas, pero es lo mismo, si una tienda pequeñita no tiene presupuesto, pues voy a dejar de marearme con presupuestos y con ajustes y con que me retoque la foto 20 veces, es que esté color o es que esté tal, ¿sabes? Pues no, sufres más que ganas, creo, por lo menos en el nivel que estoy yo. Otra cosa es que seas un top y estés en Madrid y seas la caña y yo no soy esta persona, sino la persona que hace niños de la calle.
Bueno, pero al final, yo que sé, hay que Zara también saca niños en sus fotos de Zara Kids, o sea que yo que sé, que al final tanto una marca pequeña como una marca grande puede utilizar, o sea, es decir, que no tienes, y que no creo que además ni siquiera Zara o algo así haga superproducciones, ¿no? Porque tú montas una superproducción con niños y los niños ahí se te vienen abajo.
Totalmente, mira, yo creo que ahora sí que es verdad lo que tú comentas, ¿no? Estás viendo este cambio de Zara hacer fotos como muy, muy freestyle, muy de madre de que tiene a su hijo y tiene una cámara, ¿no? Un poco crees con ese aspecto. Entonces, sí que es verdad que esto también, o sabes cómo moverlo, yo ahora el día de hoy no sé cómo moverlo, o creo que esto va un poco en función de esto, ¿no? Si alguna marca coincide que ve mi tipo de fotografía y le cuadra, supongo que me llamará y a lo mejor puedo hacer. Pero lo que no voy a hacer es cambiar mi fotografía para que me llame una marca, ¿comprendes?
Claro. Porque yo intento. Claro, claro.
En el momento en el que estoy a gusto porque he llegado a hacer lo que yo quiero y ganar dinero con ello, entonces no voy a cambiarlo para que me vea una marca. Si alguna marca le cuadra, ojalá le cuadre alguna marca, pues encantada, ¿no? Pero ojalá, digo, porque haré lo que yo quiera, me habrán llamado por lo que yo hago, no por... ¿no? Y es un poco, es un poco lo que tú comentas o lo que decíamos antes de... Bueno, tu mujer, no me comentabas fuera antes de línea, ¿no? Que le han llamado de... Bueno, no me acuerdo la marca que me has comentado y tal. Entonces, eso es porque tiene su estilo, ¿no? La han visto y le cuadra. Eso es maravilloso, eso es genial. Claro. Eso es una pasada. Sí.
Porque además cuando pasa eso, digamos que realmente te están llamando por tu trabajo y no para que hagas una cosa fuera de lo tuyo, ¿no? Sí. Sino que realmente va a ser una sesión que vas a disfrutar y que vas a poder aportar realmente lo que tu valor, ¿no? Tu propuesta de valor, que es al final lo interesante.
Eso es, correcto. Así es.
Sí. Sí, sí, desde luego. Y he visto en tu web que también haces cosas enfocadas a fotógrafos, ¿no? De mentorías y de talleres y cosas así.
Sí, sí, todo aquel que quiera aprender, pues bueno, yo estoy dispuesta a enseñarle, no tengo ningún problema. Y bueno, pues al final es un ingreso también, ¿no? Es una forma de a lo mejor pues ir rellenando esos meses a lo mejor un poquito más flojos. Y bueno, pues yo encantada de enseñar. Al final, bueno, pues... Sí que es verdad que tengo una forma quizá diferente de hacer el trabajo, tanto en técnica como bueno, en técnica y en filosofía quizá, ¿no? De sencillez y de menos es más y de no te compliques la vida y deja que el niño fluya. Entonces, bueno, pues creo que mis talleres son muy también muy transparentes y para mí es fácil hacerlos también por esto mismo, de que soy yo misma... Te comparto lo que sé y tú ves que realmente tú ves en la fotografía que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Porque lo estás viendo cómo lo hago. Entonces, bueno, para mí es fácil, es sencillo, lo paso bien, me gusta compartir y, bueno, pues es una opción más de ingresos.
Claro. ¿Y por qué empezaste a hacer los talleres y todo esto? ¿Qué fue lo que te llevó a...? ¿Porque había gente que te pedía o te preguntaba o tal? ¿O por qué empezaste?
Bueno, pues mira, fue porque yo monté... Bueno, tengo una compañera, Irma Royas, de 5 to 10 Days, que le mando un besito muy grande. Si nos escucha mañana, que se lo diré. Bueno, con ella tuve una empresa que se llamaba La Luz Encendida. Duró muy poquito porque era muy complicado entre las dos gestionarlo, ella con su familia, yo sin familia, pero con muchísimo trabajo. Lo que realizábamos eran talleres, workshops, pero a nivel como muy, muy, bueno, a ver cómo lo digo. Quien haya ido, pues sabe un poco de lo que hablo. Es como a nivel mucho más cálido. Salió en una época que los workshops empezaban a estar un montón de saturaditos y toda la gente se quejaba porque es que no ha aprendido nada, es que éramos 900, tal. Entonces le dimos un poco la vuelta. Vamos a ser 8 personas y vamos a ir con un mega crack a su estudio y, ¿vale?, vamos a hacer un catering súper chulo y todo súper cuidado. Bueno, fue la verdad muy cercano, ¿no? Entonces empezamos con esto y, bueno, estuvimos con Anca Zuraleva la primera, llamamos Anca Zuraleva, vino a España y... Y bueno, pues estuvimos con ella, hicimos el taller de 2 días, creo que fue. Vinieron un montón de fotógrafos, bueno, muchos buenos fotógrafos. Al final creo que éramos 12 o no me acuerdo cuántos. Pero bueno, fue una experiencia súper bonita. Entonces, sí, muy bonita, pero muy sacrificada, porque contarlo también entre dos personas que vamos ya con nuestro trabajo bastante, bastante liadas, pues se nos hacía un poco duro, ¿no? Y luego hicimos otro con Dairon Vera en su estudio en Barcelona, que fue una pasada también. Un besito a Dairon si nos escucha también. Y luego me dijo, oye, ¿por qué no entras tú a hacer tú el siguiente taller? Y yo, no, pero yo no estoy a la altura de esta gente, yo no creo que ahora toque yo tal. Que sí, total, que así empecé. El primer taller fue así, porque Inma me animó, mi amiga Inma me animó. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé con los talleres, gustó. Y la verdad es que pues van saliendo. Ahora sí que es verdad que hay un parón con todo esto, pero bueno, están los one-to-one y otras modalidades más sencillas que tengo en el estudio, y luego está en la versión online, que esto lo llevé a cabo en la otra cuarentena, porque sí. Bueno, pues pude pararme y pude ponerme un poco al día en este tema de hacerlo online, y preparé los cursos y tengo esa opción ahora.
Claro. ¿Y qué tal te está funcionando?
Pues la verdad que bien, sobre todo porque te abres a otros países, ¿no? De habla español, claro. No hablo inglés, pero por ejemplo Latinoamérica es muy extensa y de momento casi toda la gente que he tenido ha sido de allí. Muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Sí. ¿Y cómo lo comunicas todo esto? Que al final eso es lo difícil, ¿no? El comunicar todo esto.
¿A qué te refieres? ¿A la publicidad o a cómo comunico yo a través de mi taller online?
No sé. No, a la publicidad. O sea, ¿cómo llegas a los fotógrafos que puedan estar interesados en todas estas mentorías y cursos y todo?
Bueno, de momento la verdad es que no lo he publicitado en ningún momento. Simplemente lo puse en la web y ya de antes ya la gente ya pues te pregunta, ¿no? O te envía, oye, ¿tienes algún curso próximamente? Tú le dices, no, pero tengo esto, ¿no? Mucha gente es porque ellos han preguntado. Yo lo tengo ahí, no me he hecho mucha publicidad, lo único que he hecho ha sido a lo mejor un par de posts en Instagram, pero nada más. La verdad es que no hay demasiado movimiento ahora de esto. El año después de la cuarentena sí que hubo más, ahora está más parado, pero bueno, no sé ya lo que pasa con si la gente está más desanimada, porque sí que es verdad que en enero hay mucha gente, normalmente la gente sí que pide más información en cuanto a cursos, pero supongo que yo creo que hay mucho, mucho desánimo por la situación en general, me da esa sensación. La gente a lo mejor no va a invertir tanto en formación cuando no sabe si va a poder sacarle jugo, ¿no?
Claro, sí, yo creo que también toda esta situación de incertidumbre lo que te da es decir, wow, voy a intentar gastar poco porque no sé cómo va a venir el año, y si de repente nos encierran otra vez 2 meses en casa, a ver qué pasa, ¿no?
Claro, estamos un poco todos con el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, a ver, que todo sea, que pase rápido y que no nos apreten más por parte de los que nos apretan desde arriba, que vaya tela.
Sí, ya te digo. Ya ves, no nos queda otra que aguantar también.
Sí.
¿Y aprovechaste la cuarentena para hacer esto? ¿Y hiciste también alguna otra cosa, algún otro proyecto personal? ¿En qué invertiste el tiempo?
Pues invertí el tiempo en ponerme al día de trabajo y sobre todo en tema digital. Estaba con la web bastante desastrada, ya te digo, preparé los talleres online. A nivel personal estuve dándole vueltas a próximas fotos, a, bueno, que sería Navidad y todo esto, ¿no? Pero no a grandes rasgos, porque no había ánimos de grandes rasgos, ¿sabes? No había ánimos de grandes proyectos, no sabías qué iba a pasar. Directamente tenías una campaña de comunión anulada que te habías preparado súper guay y no sabías cómo, cuándo ni cómo y si se iban a hacer esas fotos, ¿no? Entonces no habían muchas ganas. Pero bueno, sí que había, no habían ganas, pero sí que había necesidad de seguir adelante. Entonces, pues bueno, tiré por el tema online de ponerme al día para, bueno, si se puede sacar por ahí, pues poder, porque es que al final el trabajo este no es presencial, no podemos hacer otra cosa. Si somos fotógrafos, claro, reinventarse, sí, nos podemos reinventar, pero al final necesito una persona adelante. Si no nos deja juntarnos, pues... Claro. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que nos vean desde lejos, por lo menos para poder enseñar, ¿no?, a otras personas.
Claro, sí, sí, desde luego. Pues nada, me parece, la verdad es que interesante todo esto. No sé, cada uno lo ha vivido de una manera muy diferente, ¿no? Yo precisamente en esa época, bueno, yo eso, tengo dos niños y entonces para mí la cuarentena ha sido una locura.
Sí, claro. Imagínate.
Aquí encerrado en casa con los niños que querían salir a la calle, que además los míos están muy acostumbrados al campo y a la montaña y a moverse y todo, y les costó mucho. Entonces... fue difícil.
Mira, yo ahora me hago una ligera idea de lo que podéis haber pasado, ¿no? Tengo estos días que ha estado con este mal tiempo y tanto frío, y digo, bueno, es que ¿cómo voy a sacar a la niña de casa? Y ya se subía por las paredes, ya, pues imagínate, ¿no? Esto en 3 meses, ¿cómo hubiera sido?
Claro.
Sí, sí. Sí. Ahora me compadezco muchos de vosotros, de verdad. Héroes total.
Y cuéntame tu experiencia esta de nueva madre.
Pues muy felices, lo que te voy a contar. Estamos encantadísimos, sí, 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 y muy felices y bueno, viviendo, intentando aprovechar mucho el tiempo, estar a tope con ella y nada. Y bueno, viendo a ver cómo nos vamos a organizar ahora un poco a conciliar, ¿no? Esto va a ser lo más fastidiado, pero bueno, la suerte es que, mira, tenemos todo bastante sencillo en la vida montado, quiero decir, no tenemos que hacer grandes desplazamientos ni de coles ni de trabajo, ¿no? Entonces, como estamos todos aquí muy cerquita y estamos muy unidos, pues creo que será fácil, espero.
Claro, sí, sí, hombre, eso es lo óptimo, ¿no? El tenerlo todo a mano y poder aprovechar el tiempo, ¿no? No pasarte horas ahí en coche de un lado para otro y todo esto, que al final,
sí, pues... Sí, sí, sí,
sí, sí.
Totalmente. Es que he hecho muchos kilómetros, sí, de Castellón, Valencia, Valencia-Castellón. Me he pasado tantas horas en el coche que lo veo ahora, es un regalazo. Castellón-Valencia, claro, o pueblos muy, muy opuestos aquí en Valencia para ir al estudio que tenía antes, a casa. Me he pasado tantas horas de coche que, vamos, creo que va a ser esto un paseo marcado.
Porque vives ahora al lado del estudio y tienes, sí, todo ahí a mano.
Sí, lo tengo todo a mano, y el cole de la nena también aquí bajo de casa, o sea que es genial, genial.
Qué guay. Sí. ¿Y cómo has compaginado hasta ahora? Por eso, porque me comentabas que has empezado con todo esto ahora, justo cuando estabas con la campaña de Navidad y todo esto. ¿Cómo, bueno, todavía te pillas así un poco de nuevas, pero cómo has conseguido compaginar todo este trabajo con la niña?
Bueno, sí, me cogió todo, bueno, en adopción es cuando la niña es adoptada, y cuando te dicen que llega, esto no te dicen que dentro...
Ya, que será para el día 25, ¿no? Ni nada, sino que...
Exacto, no te dicen dentro de 9 meses vas a tener un hijo, no, esto te hacen una llamada y te dicen vente a por ella, ¿no? Sí que es verdad que en este caso tuvimos un poquito más de tiempo porque ella tiene 4 años, entonces ha habido un proceso de adaptación, pero claro, este proceso de adaptación ha coincidido con mi final de campaña de Navidad. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un trabajo más interno de paciencia, de tranquila, va a salir bien, que luego al final de lo que era, ¿sabes? Porque más o menos estaba todo ya, como había llevado bien la campaña y estaba todo más o menos disparado y editado y tal, me quedaba la recta final. Tampoco fue tan dramático, pude llevarlo bien, no tan bien como me hubiera gustado si no hubiera estado ella, pero nunca no hubiera cambiado jamás el que no hubiera estado. Estoy feliz, estoy contentísima, ha sido un proceso muy bonito y eso, se juntó el proceso de adaptación, luego ella ya estaba con nosotros y coincidió en las entregas de Navidad. Entonces, bueno, con la niña en el estudio, luego su padre, que bueno, es un padrazo, entonces no tengo queja ni me falta ayuda, la verdad. Entonces, pues bueno, un poco de sentimiento de mala madre, de, ostras, debería estar ahí en casa, ¿no? Y sobre todo los primeros días, y a la vez cuando estabas en casa decías, pero tendría que haber llamado a este cliente, pero no puedo porque tengo una niña colgada de los hombros, sobre todo al principio, es una nena que no nos conoce, ¿no? Tienes que claro. darlo todo y hacérselo fácil y decirle que aquí está su casa y tú eres todo para ella y no le va a faltar de nada. Entonces, ¿cómo en esos momentos no vas a estar ahí, no?
Claro, sí, sí, que son los momentos más críticos, ¿no? Al final, para que ella esté a gusto y se sienta cómoda, claro, que para ella es un cambio brutal, claro.
Claro, claro, imagínate, totalmente de vida, de padres, de todo, es toda, pues, tu vida es otra de repente, ¿no? Y estos quiénes son, ¿no? Pues la verdad es que no ha sido para nada ese sentimiento, ella está muy bien con nosotros desde el principio, así que nosotros felices también y ahora a ver cómo lo hacemos para que ella vaya al cole tranquila y yo pueda empezar ya el funcionamiento y bueno, y es lo que te digo, al estar todo cerquita y estar muy unidos, yo creo que va a salir bien, espero, tengo esa sensación. Ya veremos, ya te contaré si volvemos a...
Seguro que sí, mientras no nos encierren otra vez, todo bien.
Seguro que hay muchos que están diciendo, ya verás, porque se están viendo, todo el mundo me está diciendo, madre mía, la que te has metido, ¿no? Ya verás lo que es ser madre trabajadora, no tienes ni idea. Pues sí, ya lo veré.
Sí, 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 pero bueno, al final, yo que sé, que nuestros padres han sobrevivido, ¿no? Y que no somos los primeros que tenemos hijos en la historia. Que todo el mundo ha ido sobreviviendo y con sus más y sus menos, pero que bueno, que todo se hace. Yo ya te digo que yo tengo dos y se va haciendo. Al final, bueno, tienes que hacer reequilibrios. También depende mucho de tu pareja, de a qué se dedique, si tiene tiempo, si no, si cómo va la cosa, pero, sí. Pero bueno, que al final es compaginarlo, ¿no? Y,
claro que sí.
Y trabajar en las... Y al final luego también, ya sabes, la vida del autónomo, que a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces, pues eso, además yo recojo a los niños a la hora de comer y comen en casa y ya pasan la tarde en casa y tal. Sí. Y entonces es un equilibrio entre mi mujer y yo y luego cuando llega la noche y se meten a dormir, pues mira, ¿a qué hora estamos haciendo tú y yo la entrevista ahora, ¿no? Cuando tenemos todos a los niños en la cama.
Correcto, así es.
Pues... Entonces, bueno, que al final es al final lo haces con gusto, ¿no? Que claro. Es lo importante también.
Eso es. Con ilusión y con amor todo va saliendo, claro que sí.
Sí, 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 desde luego. Pues nada, y de ¿qué consejos das así para alguien que está empezando, que quiere empezar en pues lo que tú haces, ¿no? Fotografía de familias, fotografía infantil y tal, sí. Que supongo que te lo preguntarán mucho, ¿no? Además en tus cursos, o sea, en tus mentorías y todo esto, ¿no? ¿Qué consejos le das así a grandes rasgos a alguien que está pensando dedicarse a ello?
Bueno, pues sin parte de cero, digamos, que está pensando dedicarse a la fotografía infantil, le diría que cambiara de opinión, que intentara... que intentara dedicarse a la fotografía y que luego ya viera dónde acaba, ¿no? Porque sí. Es verdad que la gente dice, yo voy a ser fotógrafo de bodas o yo voy a ser fotógrafo infantil. No, vamos a ver, la profesión es fotógrafo, ¿vale? Vamos a partir de que eres fotógrafo. Cuando aprendas a fotografiar, luego ya especialízate. Es como si el médico se especializara antes de aprender medicina, ¿no? Que es una comparación que no tiene nada que ver, no somos médicos ni somos... Pero bueno, me has entendido, ¿no?
Sí, desde luego.
Aprende iluminación, ¿no? Aprende composición y luego aprende qué vas a poner delante, ¿no? De todo eso y cómo vas a trabajar todo eso. Sí, creo que es una equivocación decir, yo como he tenido un bebé voy a ser fotógrafa de newborn, ¿no? Lo siento por todas las fotógrafas de newborn que lo han hecho así, que hay maravillosas, pero bueno, no creo que sea así, sinceramente. Habrá gente que le haya funcionado genial, que las hay, pero creo que lo primero es la formación, ¿no? Que para eso existe la formación y aunque no vayas a algún sitio, que te formes ahora hay mil maneras de formarse, ¿no? Que te formes en fotografía y luego ya te decantes. Para mí es el consejo. Sé que mucha gente le va a entrar pereza, pero al final, quien algo quiere, algo le cuesta, nada se regala, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pues es mi recomendación.
Sí, yo creo que además ese proceso, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Y en el de muchos fotógrafos que he entrevistado, el proceso muchas veces es que te apasiona la fotografía, ¿no? Y llega un momento en el que te das cuenta de que puedes llegar a vivir de la fotografía, ¿no? Entonces, Para mí ese momento inicial de la fotografía no es como el como cuando te enamoras al principio, ¿no? Que todo es tan bonito y todo es tan fantástico y todo, ¿no? Pues yo creo que la fotografía es un poco igual, ¿no? Que al principio vas descubriendo de repente el primer día que haces una foto nocturna de larga exposición y flipas, ¿no? O el primer día que vas al campo y te llevas la cámara y haces un paisaje o que vas a, yo qué sé, que aprendes cualquier técnica o cualquier cosa y lo pruebas y experimentas y tal, que yo creo que ese momento es mágico, ¿no? Entonces, que al final creo que a lo mejor la idea, que lo que dices tú, ¿no? Que la idea que tienes en la cabeza de a lo que te vas a dedicar y luego la realidad de ese trabajo o la realidad de ese tipo de fotografías es muy diferente muchas veces.
Totalmente, es lo que comentas, ¿no? Nútrete de todas esas experiencias que estás viviendo con la fotografía y a lo mejor de una foto nocturna te vas a llevar algo para esa fotografía que luego haces más adelante de deporte o de niños, ¿no? Yo ya te digo, he bebido muchísimo de las bodas, he bebido de la publicidad también, pero más de la que yo hago, sino de la de fotógrafos de publicidad, ¿no? Y sobre todo de la pintura. Nadie me dijo que yo fuera a ser fotógrafa, yo iba a ser, yo que sé, pintora, pues no, porque no se vive de esto, pero ilustradora quizá, ¿no? En esa época la gente me decía, ¿pero esto para qué sirve, no? Y yo decía, pues para dibujar, ¿sabes? Para disfrutar de lo que te gusta, ¿no? Y yo, es lo que yo quiero hacer. Y al final pues cambia, ¿no? La cosa. Yo estaba donde quería estar, haciendo dibujos, ¿no? Y yo, pues bueno, pues sería buena, no sería buena, pero me ha llevado ese conocimiento del dibujo y de la pintura y ese trabajo de la luz y del volumen que he llevado durante tanto tiempo, me lleva a hacer las fotos que tengo ahora, ¿no? Y esas fotos que hice al principio, pues me han llevado a hacer bodas y luego las bodas me han llevado a hacer niños, ¿no? Y pues bueno, pues es un proceso, camino, ¿no? Claro, un proceso, sí. ¿No? No de repente voy a ser fotógrafa y soy fotógrafa de niños en estudio con cierta luz y no, esto no sale así, esto no viene así.
Sí. Sí, no, es imposible planearlo tan minuciosamente, ¿no? Cuando estás ahí que no sabes de por dónde te viene el aire al principio, además.
Sí, pero es que además yo creo que sobre todo las nuevas generaciones creen que va así, ¿sabes? Deciden una profesión muy específica y luego te dicen, ¿y cómo hago? ¿No? Y dices, ¿pero cómo que cómo haces? Pues empieza estudiando por la base, ¿no? O me compro una cámara y ahora qué, ¿no? Ostras. Te preguntan y dices, mira, te tengo tanto que decir que no te voy a decir nada. Entonces, hasta luego. Te contestan, ¿no? Te da como mucha impotencia de. Ven, así me quieres preguntar algo, ven aquí y me lo preguntas, pero así por chat no, porque no te puedo responder a todo esto así ahora mismo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues toda esta gente que es joven y empieza, claro, se puede llegar a esto, pero es como yo qué sé, ¿cómo le dices a un futbolista o a un deportista de élite que ha llegado a ganar unas Olimpiadas, oye, ¿cómo se apunta a las Olimpiadas? ¿Dónde está la entrada? No, tío, esto no va así, ¿sabes?
Pues eso es un proceso muy largo llegar ahí, ¿no?
Claro, no estoy comparando con nadie que ha ganado nada, pero sí que la gente busca algo muy específico desde el principio, ¿no? Y creo que bueno, no voy a repetirme, pero sí que es verdad que es algo que me molesta un poco en el sentido de estas nuevas ganas de hacerlo todo rápido, ¿no? Y ya y ahora, ostras, un poquito de interiorizar y de escucharse y de por qué quiero esto o a lo mejor lo otro es más. No sé, ver el campo, ¿no? Todo el abanico y ver por dónde estás tú, ¿no? Reconocerte en ese punto.
Sí, bueno, es un poco la época esta de las redes sociales, ¿no? De todo instantáneo y todo rápido y
sí.
Que yo creo que la gente también ve, ¿no? De repente entra en tu perfil de Instagram y dice, mira, está 15.000 seguidores en Instagram, pues qué guay, seguro que le va muy bien, mira, pone un montón de fotos, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿cómo lo hago? Y quiere ya hacerlo, quiere hacer las fotos igual que tú y todo igual que tú, ¿no? Y es imposible, ¿no? Al final llevas ahí una trayectoria y lo que comentábamos antes, ¿no? Que todas esas cosas que has ido haciendo es lo que te va llevando al siguiente paso, ¿no?
Eso es, exactamente. Sí, yo creo que mi consejo es ese. Siento que sea un consejo que no les guste porque no le gusta escuchar a nadie que tienen que trabajar, pero es que es así. Es que es así, sobre todo a esta gente que lo quiere inmediato, ¿no? Entonces, pues bueno, es que no puedo dar otro. Y sobre todo que si lo va a hacer, pues lo haga porque le apasiona, porque al final esto de más o menos de mayor o menor medida son arte, y el arte o te apasiona o bueno, pues no tienes mucho que hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además que si no te apasiona no vas a aguantar el tiempo que te va a requerir hasta que de verdad vas a poder vivir de ello, ¿no? Y sí, que esos malos momentos que vas a tener, porque indudablemente vas a tenerlos y van a llegar, si no eres un apasionado de lo que estás haciendo, lo vas a abandonar enseguida.
Exactamente, sí, es así.
Sí, sí, sin duda. Pues nada, Leticia, ¿dónde puede la gente encontrarte y seguir tu trabajo y lo que vas haciendo?
Bueno, pues con más frescura en Instagram, @leticiareig, escrito R-I-G. Y bueno, mi web también, leticiareig.com, y generalmente ahí, porque Facebook la verdad es que no lo utilizo y poco más. Y bueno, en esta entrevista que la compartiremos por donde me digas que haya que compartir. Y en principio en Vetera, mi estudio en Valencia.
Muy bien, pues nada, dejaré los enlaces en las notas del episodio.
Estupendo.
Pues nada, oye, Leticia, mil gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa que se nos haya quedado o que quisieses contar.
Pues bueno, la verdad que no. Simplemente agradecerte esta charla, que ha sido, la verdad que me apetecía hablar contigo y hablar de fotografía, que ya hacía tiempo que no hablaba con nadie. De fotografía ha sido todo un poco hablar con niños, la Vespa, el súbete, por favor. Y ahora con mi chiquilla también es un poco hablar en idioma niño, que también está bien hablar de lo que nos apasiona de vez en cuando. Hay que hacerlo, es necesario. Muchísimas gracias, sí, Gonzalo. Sí.
Nada, un placer que me hayas dedicado este rato y me hayas hecho el hueco.
Sí, el placer es mío, muchísimas gracias.
Pues nada, un saludo y seguimos en contacto.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Otro, hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Leticia por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/132 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.